Qué bueno, le cantamos con gozo al Señor. Amén. Y ahora quiero que vayamos a la palabra en Lucas capítulo 12, hermano. Lucas 12. Bendito el Señor. Seguimos predicando en Lucas. Hermano, y en esta porción donde estamos viendo, en esta, vamos a decir, en esta sección de Lucas, el Señor se enfoca en los contrastes, ¿ok? Ahí hay cosas que el Señor compara con otras. Por ejemplo, la luz con las tinieblas, y nos manda a hacer luz y no tinieblas. Vemos también que habla acerca de el estar limpio versus el estar salvo. Cuando vimos que los espíritus malos que son sacados del hombre, pero si el hombre o la mujer no se convierte a Cristo, pues simplemente es una casa limpia. Pero la casa no pertenece a nadie, sino hasta cuando Cristo Jesús, ¿verdad?, viene a ser el Señor de la casa, viene a ser nuestro Salvador. O sea, hay unas diferencias entre ser salvo y ser buena gente. ¿Amén? Y el Señor nos llama a que seamos salvos, no que seamos buena gente, no que seamos reformados, sino transformados. Muchos contrastes hemos visto. Hoy vamos a ver otro contraste más, bien importante, y lo vamos a leer en Lucas 12. Vamos a estar de pie, vamos a leer los versos 1 al 7. Amén. Verso 1 al 7 de Lucas, y le hemos titulado Temiendo a Dios. O si usted lo quiere poner en arroz y bichuela, teniéndole miedo a Dios. Es bíblico también tenerle miedo a Dios. Uno le tiene miedo a un montón de cosas. Hay gente que le tiene miedo a las cucarachas. Sí. Sobre todas las cosas, le tiene miedo a los cien pies. Le tiene miedo al guardia. O sea, a diferentes cosas. La Biblia nos dice que tenemos que tenerle miedo a Dios sobre todas las cosas. Vamos a ver esto, ¿verdad?, en el contexto de la Biblia. Versos 1 al 7, Lucas 12, todos juntos. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues valéis nosotros que muchos pajarillos. Señor, Padre bueno, te damos gracias ahora. Y te pedimos que tu Espíritu Santo ahora nos permita interpretar tu palabra correctamente, Señor. Y que para nosotros hoy nos permitas poner el énfasis en lo que ya tú decidiste para nosotros, lo que tú pautaste para nosotros hoy, y que salgamos edificados de tu casa, y que salgamos más completos, Señor, más fieles, llenos de tu Espíritu Santo, de tu casa. Perdónanos y límpianos, Señor. Permite que podamos ver tu palabra, cómo tú nos hablas a nosotros hoy, en lo individual y en lo grupal también. Ahora, Señor, te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, hermano. Teniéndole miedo a Dios. Fíjense que aparentan ser como varios temas, pero en realidad es un solo tema en lo que acabamos de leer. Puede que su Biblia, la primera porción, dice la levadura de los fariseos, como la mía, ¿verdad? Primeros 3 versos. Y después dice, ¿a quién se debe temer? ¿Ok? Es el mismo tema. Lo que pasa es que algunos hermanos, cuando tradujeron, pues quisieron dividirlo en temas para hacerlo quizá un poco más sencillo cuando usted fuera a buscar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Pero es el mismo tema, es la misma secuencia, es el mismo evento. ¿Qué estaba pasando, hermano? Estaba sucediendo que cuando Jesús estaba acusando a los fariseos, esa parte no la hemos visto aquí, simplemente la hemos tocado de referencia cuando hemos estado predicando en esta ocasión y en ocasiones anteriores. Y la vez pasada, al final de la exhortación, hace dos semanas, vimos los seis ayes que Jesús proclamaba sobre los fariseos. ¡Ay de vosotros, fariseos! Que les gusta sentarse al frente para que los miren. ¡Ay de vosotros, los intérpretes de la ley! Ustedes son locos metiéndole cargas a la gente, pero ustedes no las hacen. Y cuando las multitudes fueron empezando eso, le están dando fuerte a los fariseos. Que eso es como que lo más grande, el ejemplo a seguir. Pues seguro, llegaron toda la gente a ver qué era lo que estaba pasando. Por eso dice el verso 1, dice, juntándose por millares la multitud. Dice, esto está bueno. Usted sabe cuando la gente, no sé cuándo pasaba, cuando se formaba una pelea de muchachos en la escuela, ¿qué hacía todo el mundo? Llegaban a mirar. Como cuando hay un choque, ahí se le explota una goma a alguien en la cajetera y hay una patrulla al lado, todo el mundo parado mirando. Pues así pasó allí, había muchos noveleros ese día, hermano. Y fueron a ver qué era lo que estaba pasando. Y vieron que Jesús estaba, para muchos, a ojos de muchos, atropellando a los fariseos. Para ojos de otros, el Señor estaba hablando las cosas correctas hacia los fariseos. En todo caso, hermano, había un gran evento desarrollándose allí. Y habían, como dice ahí, por millares, miles de personas juntos allí, viendo lo que estaba pasando y lo que estaba hablando el Señor Jesús. Dice que estaban ya tanto y tanto el grupo que se atropellaban, o sea, estaban tan apretujados que pasa cuando hay un grupete grande que hacen un empujoncito aquí y eso se multiplica al lado de acá, y estaba la cosa como inestable, y había como un revolú allí formado. Y entonces en ese revolú el Señor le dice, no al grupo, sino a sus discípulos, dentro de todo el julepe que había allí, el revolú que había allí, entre ellos estaban los discípulos, aquellos que eran de Cristo, aquellos que habían profesado serle fieles a Cristo, amén, los que habían creído en Él, que eran unos pocos dentro de todo ese grupete de personas que habían allí. Podemos decir, podemos alegorizar y decir, estaba el mundo entero, y dentro de ese mundo habían unos que el Señor los había amado, y ellos habían amado a Jesús. Y ellos querían ser de Cristo Jesús. A esos que eran sus discípulos, es que Él les habla. Primeramente le dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y por si quedara dura, la levadura es la hipocresía. Entonces, ¿por qué usaba la palabra levadura? Y la usa para representar la hipocresía. La levadura, especialmente los que cocinan y los panaderos, ¿okay? La levadura se utiliza para hacer pan y para que el pan suba. Si usted no le pone levadura, el pan queda como los panes sin levadura, ¿verdad? Que se usaban para la fiesta de los panes sin levadura. Y queda así duro, porque no tiene aire adentro. Entonces, mientras más levadura le ponga, más aire. La levadura lo que hace es que cuando calientan el horno, reacciona y crea unos gases, y esos gases hacen una burbujita. Entonces, el panadero tiene que ponerle la porción de levadura apropiada para el pan que él quiere hacer. Amén. Así que, si usted fuera a comprar un pan sin levadura acá en la panadería, como lo ponen adentro, así salen, ¿sabes? Que a veces los ponen así chiquititos, finitos, y sale un pan así de grande, soplado. Pues ese pan no subiría y se quedaría así mismo, como si fuera un bate, sale de allí, duro, que no se puede comer apropiadamente. Así que el uso de la levadura en la vida real, física y literalmente, es bueno. Ahora, como Cristo lo compara aquí, es del punto de vista de cómo funciona la levadura. Usted se dará cuenta que lo que se le echa a la masa, la levadura que se le echa a la masa es bien chiquititita, poquitito nada más. Y hay referencias en la Biblia que habla un poco de la levadura, leuda toda la masa, o sea, es suficiente para la masa. O sea, no es 50-50, no es 50%, 50%, 50% harina y 50% levadura, ¿verdad? Porque no va a quedar bien. Y la levadura, hermano, como son como unas esporas, básicamente. Esto, usted lo puede poner aquí, encima de la mesa, y ella naturalmente en el aire va a flotar. Y si usted pone diferentes masas, en diferentes lugares del sitio donde está preparando, aunque no tengan levadura, usted le da el tiempo razonable y esas esporas van a caer allá en la levadura y van a empezar a alimentarse de los azúcares que están en la masa y se van a multiplicar y la masa viene a ser como si usted le hubiera puesto levadura. De hecho, los que cocinan, muchos panaderos tienen el origen de la masa, lo llaman el pie de la levadura, que es simplemente masa con mucho azúcar con la levadura ahí. De ahí ellos sacan un poquito y lo mezclan acá y le añaden más y se sigue reproduciendo. Y ese strain, ¿verdad? Ese origen de levadura que tienen ahí, a veces tiene 30, 40, 50 años de que fundaron la panadería. Simplemente le siguen añadiendo y reproduciendo encima. ¿Ok? Entonces muchos dicen que, pues, debido a las diferentes clases, ¿verdad?, de levadura que hay, ¿verdad?, según el microorganismo que actúa, pues es el sabor y la forma que sube, ¿sabes? Punto es, un chispitito afecta la masa entera. ¿Ok? Lo que está diciendo el Señor Jesús aquí es, cuídense de esa levadura. Primero por dos cosas. Con un chispitito te afecta. ¿Okay? Ahora cambiándolo al tono negativo. Con un poquitito te afecta. Y el otro punto es tan poquitito y como vuela en el aire, puede ser que ni cuenta te des que te está afectando la levadura. Y él dice, y de lo que estoy hablando no es de levadura, estoy hablando de la hipocresía. Así que la hipocresía con un poquitito afecta la masa entera o afecta la vida entera. Y es tan sutil, muchas veces no nos damos cuenta si estamos actuando en hipocresía. Pero con una gotita es suficiente para dañar la vida de nosotros. Y él dice, no hagan entonces como los fariseos. Y da un ejemplo para que no le quedara duda de qué tipo de mala vida o de mal ejemplo era al que el Señor se refería. Y menciona a los fariseos. Para muchos que estaban allí, los fariseos era todo lo contrario, era un ejemplo a seguir. Porque por muchas personas eran vistos como el role model, o sea, como el modelo a seguir en términos de la religiosidad. Los más que ayunaban, los más que oraban, los más que ofrendaban, los más vistosos, los más respetados por todos, ¿verdad? Los más cotizados y qué sé yo qué cuántas cosas. Y todo el mundo que era, se conceptuaba religioso, estoy seguro, miraba a los fariseos y decía, cuando yo sea grande, yo quiero ser como este fariseo. Entonces, el Señor, una parte de su ministerio fue para desenmascarar la realidad del fariseo común. No estoy diciendo que todos fueran así, ¿okay? Pero yo puedo entender por la palabra del Señor Jesús, la inmensa mayoría sí lo eran. Y una de las cosas que los caracterizaba era la hipocresía. Si usted mira lo que el Señor les habla al final del capítulo 11, el Señor está diciendo eso. Mire, aman las primeras sillas en las sinagogas y que le estén giniendo pleitesía en las plazas. Es que los vean, el show, les gusta el show. ¿Ok? Dice, ustedes son como sepulcros que no se ven y los hombres que les caminan por encima no saben que debajo de la losa lo que hay es una pudrición abajo. Dice aquí en el verso 44, capítulo 11. Dice por allá, ay de vosotros, intérpretes de la ley, en el 52, le quitan la llave a la ciencia y ustedes mismos no entran y los que entraban se lo impiden, como el pejo del hortelano que ni come ni deja comer, ¿verdad? Como dice el refrán. Ustedes no reciben la bendición de Dios, pero no dejan que los pobres infelices tampoco la reciban. O sea, esa es la hipocresía. Si no hay para mí, no hay para nadie, dirían. O sea, y esas actitudes, el Señor las había visto en ellos, sabía el corazón de ellos, y le dice a sus discípulos, ¿ustedes ven los fariseos? ¿Los ven? Ustedes no pueden ser así. Entonces, estábamos hablando esta mañana, ¿verdad?, en una de las porciones de los estudios bíblicos, acerca de la tentación, ¿verdad? La tentación siendo cuando la circunstancia que sea, muchas veces es uno mismo, la mayoría de la tentación es uno mismo. La concupiscencia, el deseo de hacer las cosas incorrectas, está en nosotros mismos. Entonces, en otras ocasiones puede venir tentación externa. Como quiera que sea, el sentir el deseo de hacer lo malo no es la maldad. Ni que alguien nos incite a hacer la maldad es la maldad. Es cuando usted le da el visto bueno y usted accede a hacer la maldad. ¿Okay? O sea, la tentación para la hipocresía siempre va a estar, hermano. Porque en el mundo en que vivimos, especialmente la gente que es aparentosa, o sea, que quieren aparentar algo que no son, o sea, que son hipócritas, vamos a llamarle así, pues es un ejemplo dado en nuestra sociedad. Es un ejemplo clave. Usted mira para allá y mira, por ejemplo, las personas que andan en estos programas idióticos que tenemos en nuestra televisión. Yo no los veo, pero, por ejemplo, cuando hemos tenido que llevar a mi mamá a las citas allá en Manatí, pues tienen un televisor puesto allí. Entonces uno se llama Gana con Ganas, algo así se llama, Gana con Ganas. Entonces tienen dos o tres payasos allí, hablando sanganería, y más de la mitad es medio de doble sentido y todas esas cosas. Y la gente, por ganarse una licuadora, ganarse un televisor o una tontería de esas, pues se ponen allí a un chojo de ridiculeces. Entonces están esas personas que tú los ves allí, esos animadores, tú los ves. Hay uno que está como con yo no sé qué, con un CD, una porquería allá al frente, yo no sé qué. Y él siempre está así, y andas así, parece que le majaron una goma aquí en los pliegos de la boca, así, para que, así. Dice, parece que le dijeron, nosotros te vamos a contratar para que tú te pares ahí y tú siempre estés con los dientes al aire, para que la gente le dé contentura, y mirándote a ti se ríen solo. Pero después usted siempre lee y escucha la verdadera historia de estas personas. Por allá un revolú con la esposa, por acá un asunto de ley 54, por el otro lado embrollado, ¿ah? Y por el otro lado hablando de la vida, ¿verdad? Triste que llevan. Pero allí están, y es así que se le ve la dentadura completa. O sea, eso es hipocresía, de hecho, de ahí es que viene la palabra actor, de ahí es que mismo es, ¿verdad? Del teatro griego, donde las personas se ponían, ¿verdad?, las caretas aquellas, una era triste y otra era alegre. Y el amor, el que se ponía la careta alegre, estaba por dentro, que no valía nada, pero como era su papel era representar lo que no era, pues hicieron de eso una profesión, el ser hipócrita. Y muchas personas hoy, en nuestro modelo, es así. Los que andan, por ejemplo, es los que se mueven en mentira, por ejemplo. Muchas veces nosotros decimos, ¿y quién usted puede decir que se mueve en mentira aquí en la sociedad? Rápido, le viene a la mente, estoy seguro, en su mente están los políticos, ¿verdad? Esos son los primeros, en el primer escalafón. Pero en nuestra sociedad también hay mucha maldad también, hermano, con este asunto de las leyes, ¿verdad? Mira ahora, por ejemplo, cómo es la hipocresía. Usted sabe los dos maleantes estos que asesinaron a aquella familia por allá en Guaynabo, ¿se acuerda? Que los amarraron y los ejecutaron y después mataron, se llevaron los hijos, mataron uno de ellos y uno de ellos se salvó por milagro de Dios. Pues entonces usted dice, ¿y cómo en este mundo, sabiendo que el niño lo identificó a ellos como los asesinos de sus padres, cómo en este mundo puede existir un abogado que tenga la fuerza de cara de representar a esos dos basureros? ¿Por qué? Por chavo. Entonces a veces en las noticias dan que si un dos o tres detallitos, mira que si cómo fue de las vistas preliminares, y usted ve la sandeza que dice ese abogado. No, esta parte de la evidencia yo no quiero que la admitan, porque eso no trae, es algo que acrecenta la severidad de lo que hizo mi cliente. ¿Acaso se le puede meter más severidad a lo que hizo el cliente? Se puede decir, por eso es que Cristo un día de esto tiene que venir, ya yo creo que él ya tiene, ya tojedi, esta ley de apretar un botón, hermano. Esa hipocresía usted la puede ver allí, usted se puede indignar, ¿verdad? El venderse por dinero. Eso es algo crítico, importante. El problema es, hermano, que el Señor nos dice que la levadura, la hipocresía es como la levadura. Si usted no anda pendiente, esa misma sandez se nos van a pegar en una forma u otra. Por eso es que hay que actuar, ojo, a la levadura. Hay que ser maniático con la levadura. De hecho, así es dos de las fiestas judías, las fiestas bíblicas que Dios ordena al pueblo judío, tienen que ver con la limpieza de la levadura. La primera, los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura que se celebra durante la Pascua, cerca de la Pascua, cerca de nuestra Semana Santa. Pues para hacer pan sin levadura hay que estar seguro que se ha quitado toda la levadura que hay en el área donde se va a preparar el pan, porque si no, ya le dije lo que va a pasar. Lo que pensamos es sin levadura, resulta teniendo levadura. Entonces hay que hacer una limpieza del área de la cocina completa. Y la forma en que el Talmud, que era el libro de costumbres judías, describía cómo eran las limpiezas, en nuestros tiempos equivaldría a cuando, como si usted le pegara la manguera desde el techo para abajo a la casa, la manguera de presión. ¿Usted limpia la sala con manguera de presión? ¿Una vez por semana? ¿Nada? Y le echa cloro así, que baje así, quimpain que baje. ¿Verdad que no? Pues así es la limpieza. Imagínate lo exagerado que hay que hacer para evitar que la levadura afectara a la masa. La otra fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Ya para el tiempo de septiembre, octubre. En esa fiesta de los tabernáculos, es eso mismo. Se hacen unos tabernáculos, unas casitas fuera de la casa donde uno vive, allá en Israel. Y ese tabernáculo tiene que estar completamente libre. Esa es la intención, que esté libre de todo lo que pueda contaminar la vida de uno. Pues esto mismo, limpio por completo. Y son bien exagerados con esto. Y yo digo que para uno estar pendiente de aquello que puede pegarse a nuestra vida, que nos afecte y nos haga ser diferente a como Cristo es, uno nunca puede ser demasiado exagerado. Hay que estar pendiente de eso. Por ejemplo, una de las cosas que se nos pueden pegar, hermanos, son los valores mundanos, ¿okay? Y los valores mundanos son bien sutiles, ¿okay? Usted sabe este asunto que está ahora, la perspectiva de género, ¿verdad? Que tanto ruido, tanto revuelo causó y que después dijeron, no, no piensen que es que nosotros estábamos diciendo, decía el gobierno, no piensen que estábamos diciendo que es que estamos justificando los matrimonios homosexuales. Era verdad. Eso de perspectiva de género no necesariamente tenía que ver con eso. Pero en julio pasado después terminaron justificándolo también. O sea, no viene al caso, pero para que usted vea el double speak. Pero la realidad es que perspectiva de género no tiene nada que ver necesariamente con la homosexualidad. Lo que sí tiene que ver es con el reto a los valores y a los roles establecidos. ¿Por quién? Por Dios en la palabra. ¿Amén? Eso no lo podemos despintar. Lo que sí abre la puerta, ese asunto de la ley, ¿verdad?, efectuada para remover cualquier perspectiva de género y dejarla libre a la interpretación, es que entonces van a tener un montón de personas revisionistas, como los hay, a decir, la verdad que cuando dice ahí en la Biblia lo que menciona son más hombres que mujeres, pues no hay igualdad en la Biblia. Entonces, el tonto empieza en su mente a agradarle esto sin darse cuenta que está jetando al autor de la Biblia, a Dios. ¿Por qué? Porque alguien acá se inventó una ley precisamente para eso, para empezar a revisitar y a redefinir todos los asuntos morales que tienen que ver con los roles del hombre y de la mujer, del niño y de la niña. Y yo estoy de acuerdo que la apertura de la perspectiva de género, hermano, hecha con una conciencia clara y bíblica, es buena, porque también hay que ver el otro lado de la moneda. A veces por la interpretación de cómo debe ser el género, por ejemplo, la mujer es para cocinar y para limpiar la casa y punto, y se acabó. Hay gente que piensa en eso y tiene la mente cauterizada de esa forma. Pero entonces cualquier cosa que no sea eso y se vaya al opuesto también es incorrecto. Entonces, ¿cuál debe ser la perspectiva correcta? No es perspectiva de género, es la perspectiva bíblica. Pero como hoy en día el mundo se está dando a la tarea de cada día desmentir y remover los fundamentos establecidos por la palabra del Señor, pues en esa ley hay peligro, ¿no? Entonces, cuando un joven, una joven, o cuando un adulto, una señora adulta, un hombre, mira esto y dice, pues ahora yo voy a reinventar todo lo que me dice, ¿verdad?, la sociedad, yo lo voy a definir según yo quiera, porque yo tengo libertad para redefinirlo. Usted puede hacer lo que usted quiera, siempre y cuando esté de acuerdo con la palabra del Señor. Y para hablar un poco de esto, la palabra del Señor nos dice que el varón tiene un rol y que la mujer tiene un rol, y que el rol del varón es ser cabeza de la mujer, haya o no haya leyes de perspectiva de género en este país. Y eso me tiene sin cuidado las leyes que ellos tengan allá. Allá tendrán un montón de otras razones, muchas de ellas basadas en la hipocresía, por la cual justificarla. Muchas veces la ponen para tratar de liberar a aquellas personas que están oprimidas. ¿Usted sabe cómo se liberta al oprimido, hermano? Cuando viene a Cristo Jesús. Cuando viene a Cristo Jesús es que se quita la verdadera opresión, la que vale la pena quitar. El resto son malas costumbres que la gente tiene. Cuando entonces, por la libertad de identificar y definir la perspectiva de género como nosotros querramos, entonces alguien podría decir, alguien cristiano podría decir, pues ahora en casa manda a la esposa y el esposo hace otras cosas. Y yo digo, ¿es eso bíblico? No, no es bíblico. Pues si un creyente se dejara llevar por la corriente del mundo y se justifica porque ahora es ley, la corriente del mundo no solamente es una tendencia, es una ley, y le pasa por encima a la ley de Dios, pues eso es levadura que se le está metiendo en la vida de esa persona. Y esa hipocresía, sabiendo que la palabra dice algo, pero ellos hacen otra cosa, es el problema grande aquí, hermano. Es con lo cual nosotros tenemos que estar alerta y cuidarnos. Muchas otras tentaciones tenemos, hermano, en todas las etapas de la vida. Conozco personas en el trabajo, por ejemplo, que son adictos al trabajo. Entonces, claro, no hay una ley que diga, ahora todo el mundo va a ser adicto, ¿verdad? Diferente a lo que estábamos, adicto al trabajo, como la de perspectiva de género. Pero la corriente del mundo va a decir, hay que fajarse como un buey. Hermano, yo me fajo como un buey trabajando. Y aquí hay muchos hermanos, este James se faja como un buey también. Y muchos hermanos aquí, los que están retirados, gloria a Dios por eso. Pero en su tiempo usted tuvo que trabajar como un buey también. Amén. Algunos están talando monte allí y trabajan como un buey también, ¿verdad? Nada malo con eso. Pero usted sabe lo que quiero decir, ¿verdad? Ya cuando usted vive más que para estar afanado para el trabajo, ahí es que está el problema. Y eso es lo que quieren decir muchas veces en el trabajo. En una ocasión estaban elogiando a uno que habían estado trabajando sin necesidad hasta los weekends, acá en mi trabajo. Eso fue hace unos años. Y nada, que entonces los querían poner empleados símbolos. O sea, que hacen un asunto de la Asociación de Industriales. Ustedes cogieron empleados símbolos allá, pues. Empleados símbolos. Tito, ¿tú tienes candidato a empleados símbolos? Y yo miré así, yo dije, este año no tengo ninguno. ¡Ah! ¿Cómo va a ser? Del grupo tuyo puedo escoger tres. ¿Cuáles tres? Los tres que habían estado trabajando weekendes. Y yo le dije, eso es una poca vergüenza lo que tú me acabas de decir a mí. ¿Tú me quieres decir a mí que el empleado, el role model, el empleado símbolo, es aquel que puede hacer el trabajo en 5 días, pero lo hace 7 para venir el weekend y cobrar overtime? Y después tú me quieres decir a mí que el que no venga a weekend, porque tú lo nombras empleado símbolo, el que no venga a weekend lo está haciendo mal y es un vago. Ay, fíjate, pero es que yo no lo había visto así. Pues ahora lo ves así, le dije. Es una necedad. Yo sé lo que tú quieres hacer, le dije. Tú quieres elogiar a aquellos que se fajan trabajando. Pues mira, hay otros candidatos que se fajan trabajando, pero que no son los más vistosos. Dicho sea de paso, esos que estaban trabajando weekendes, era verdad. Ellos podían haber hecho el trabajo en los 5 días, pero estaban velando la guira. ¿Sabe qué era? Que era que no tenían supervisión directa, eran empleados de esos de cuarto y quinto turno, eran turnos virtuales de esos, tenían supervisión virtual. Eso existe en el mundo, supervisión virtual, o sea que no tienen supervisor, ellos se supervisan ellos mismos. Eso está tremendo. Empleados por hora supervisándose ellos mismos, definiendo cuál va a ser su time card. Eso se llama el cabro velando la lechuga. Y los iban a poner empleados símbolos. Porque el mundo a veces tiene una guía y unas interpretaciones que están completamente desfasadas de la realidad. Y yo le dije, el otro mensaje que tú enviarías si los nombras empleados símbolos es este. Que es correcto timar a la compañía para llevarse la gloria. Y lo otro, segundo, es que Las personas pueden estar trabajando 7 días aquí, obviando todas las otras cosas que realmente son importantes en la vida, como la familia, como el congregarse para bendecir al Señor. Y yo no creo que ninguno de ellos se congregara. Lo primero que le faltaba era temor de Dios, pero ponle, ¿verdad? Que entonces, debido a su ejemplo, le forzaran a aquellos que sí tienen temor de Dios y dicen, ay, ahora la compañía hay que trabajar 7 días aquí. ¿Qué dice la Biblia? Que hay que reposar, ¿verdad que sí? Hay tiempo para todo. Pues ese valor del mundo se nos puede pegar, hermano. Lo otro es el balance del tiempo, hermano. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Usted no puede dejar que la gente que estudia con usted le dicte a usted cómo usted se va a fajar y se va a embobar con los estudios. Y usted pensaría que el pastor no estudió. Yo estudié hasta el otro día. Y si me dejan, seguiría estudiando también. Pero yo estudié, yo sé lo que es eso, yo sé lo que es tener exámenes y tener disertaciones montadas una encima de otra. Y sé lo que es también darle la gloria a Dios en los compromisos que uno tiene. Hay que hacerlo también. O sea, no hay excusa nunca, hermano. Nunca, oiga esto, nunca hay excusa para no cumplir el ministerio que usted tiene con el Señor. Nunca hay excusa. Nada. Ni familia, ni hijo, ni esposa, ni trabajo, ni viaje, ni nada, ni compromiso, ni acá, ni jalón de pelo, nada de esas cosas. Lo que quería el Señor aquí advertir era eso mismo. No miren el modelo del mundo, que el modelo del mundo hay muchas cosas que a lo mejor viene y usted dice, oye, yo viéndolo bien, eso como que me hace lógica y me encaja tan bien en mi situación. En lugar de hacer eso, decir, espérate, aguanta, frízalo ahí. Vamos a ver lo que dice la palabra. Y vamos a interpretar lo que quiere decir que el mundo me está pintando versus la verdad de la palabra. Y obedezcamos al Señor lo que está diciendo. Porque mire lo otro, hermano. Y aquí es que está la parte del segundo tema que aparenta no tener nada que ver con este, que es el que está en los versos 4 al 7. Mire lo que él le dice. Dice, les digo, amigos míos, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo. Y después nada más pueden hacer. O sea, está diciendo, ¿y por qué alguien aceptaría adaptarse al modelo del mundo? Pues porque le tienen miedo. Le tienen miedo hasta casi al extremo de creerse real o no. Que esos a quienes ellos van a imitar, si ellos no son imitados en la forma correcta por mí o por ti, ellos nos pueden hacer daño a nosotros. Entonces usted dirá, pues eso es un punto bien exagerado, obviamente, porque si yo no hago, ¿verdad?, o yo no imito a los embusteros de este mundo, ellos no me van a quitar la vida necesariamente. Sí, eso es cierto. Pero la pregunta es, ¿por qué si usted ve un modelo del mundo, usted lo adoptaría de vez primeras? ¿Cuál es la razón real? Usted pertenecer al grupo del mundo, caerle bien al mundo. Pues, ¿qué le cuesta si usted no los agrada a ellos? Pues ellos los dejan fuera del grupo. Para eso, para muchas personas, eso sería una tragedia. Lo que está diciendo el Señor ahí, no le haga caso a esos modelos del mundo. No le tengan miedo a aquellos que son los aguajeros. Lo único que pueden hacer, lo más que puede hacer la gente, es matarlo. Lo más que puede hacer la gente. Y uno diría, pastor, pero matar a uno sería una cosa terrible. Sí, pero mire la otra parte, dice el 5, dice, yo les voy a enseñar a quién es que hay que tenerle miedo. Porque la gente lo puede matar, pero no puede hacer nada más. La gente lo puede matar a usted, pero usted no se va a perder. Ahora, hay que tenerle miedo a este otro. A uno que lo puede matar a usted, y encima de eso agarra el arma y la mete en el infierno también. A ese sí que hay que tenerle miedo. ¿Y quién es ese? No es el diablo. Es el Señor. A nuestro Padre Dios, el Señor Jesucristo. A ese hay que tenerle miedo. Mire, y cuando dice temor, no la vamos a suavizar, porque yo no soy muy ducho en esto de estar buscándole los 500 significados a las palabras, pero temor es temor. Hay gente que tiene temor a caminar en la oscuridad, a las cucarachas, las famosas fobias estas. Hay gente que le tiene temor a estar en un quinto piso de un techo sin baranda. ¿Verdad? Yo mismo, a veces usted no se pega de un borde así y ve un precipicio así, aunque tenga una verja que está bien fuerte, le sube como un frío completo así y se le paran los pelos. ¿Qué es eso? Eso es miedo. Usted se está imaginando y dice, yo me zumbo por y si yo me caigo por allá abajo, me moriré de hambre antes de llegar al suelo. Usted dice, ay, pues yo no me pego de ahí, ¿verdad? Le da un miedo. Para que usted no se lo dice a nadie. Esa persona, mira, cuando usted se está acercando al borde, hace así. Ahí está la verja. Pero pone el pie adelante, así hago yo. Tengo que hacer cosas así, pongo el pie adelante. Yo no me voy a caer porque hay una verja, pero uno dice, pero uno nunca sabe. Y si se cae la verja y salgo en las noticias. No tiene miedo, hermano. Es bueno tener miedo. Porque si usted fuera por ahí, ¿verdad? Había unos muñequitos. Se llamaba Cool Macul. No sé si usted lo llegó a ver alguna vez, ¿verdad?
Amo el peligro, decía él.
Salía así bien, bien cool, bien flashy, bien, era como si fuera un investigador, pero era como bien, era como medio tonto, pero era como, pues él decía que él no le tenía miedo a nada, él, inclusive él amaba el peligro. Y entonces los muñequitos de Cool Macul era así, él iba para allá y se metía, quería meterle mano a 10 maleantes que estaban armados y Cool Macul iba para allá. Y entonces la ironía del muñequito era que él iba para allá y entonces le salía bien, aunque era para todo salirle mal, pero dando a entenderle que por su buena voluntad y por su inocencia o por su ignorancia, pues él salía bien. Pero hay que tenerle miedo, hermano. Si usted va a cruzar el número 2, usted tiene que tener miedo. Usted no puede tirarse a cruzar por ahí. Cierro los ojos y cruzo, así soy yo. Usted no hace eso, ¿verdad? Usted cuando va, ¿verdad?, guiando por ahí, usted va con precaución. O sea, hay que tener miedo, hermano, para las cosas. Si usted está caminando por un piso que está mojado, usted camina con precaución, no se vaya a parar y se caiga, ¿verdad? O sea, hay que tener miedo. Cuando usted se criaba, si usted sabía que si usted hacía una travesura, su papá lo enjollaba en la cojea, pues usted le tenía que tener miedo al papá. A mí me pasaba eso. ¿Eh? Pero hoy en día han querido cambiar el asunto, a decir que los temores no son buenos. ¿Pero quién dijo que los temores no son buenos? Si los temores son los que lo hacen, lo forman ustedes, los temores apropiados a las cosas que hay que tener el temor, realmente, son los que lo van formando usted para ser un hombre y una mujer de bien. ¿Qué? Sus papás estaban puestos para ponerle vergüenza. Y en casa, de los más cascarazos recibí yo de mi mamá. Pero muchos de ellos. ¿Qué? Y yo hacía muchas travesuras. Estábamos el viernes en compartiendo en casa, estaba Edgar, y el tema surgió de las travesuras. Y yo me jalté haciendo travesuras cuando joven. Y comparaba yo a los hijos míos ahora. Y decía, muchachos, ¿por cuánto los hijos míos nunca hicieron? Nadie hicieron nada. Nada. Comparado con las cosas que las hazañas mías. O sea, una cosa lo terrible. Entonces, el temor a mi mamá y a mi papá, ¿verdad? En cierta forma usted diría, ah, pues no fue suficiente. Bueno, sí fue suficiente, pero cuando se enteraban de las travesuras, pues yo cogía mi fuetazo y mi castigo. Y todo eso fue formando a uno, hasta que yo aprendí que hay que tenerle temor a la mamá y al papá. Y después aprendí en la palabra que hay que tenerle temor a Dios. ¿Cómo lo aprendí? Porque lo leí. Yo lo leí y yo lo comprendí de la primera. No fue así. Temer a Dios, ¿qué pasó? Que cuando desobedecía a Dios, el cascarazo venía, porque Dios da cascarazo también. El jalón de pelo del Señor venía, y eso sí, que eso se le queda el canto a uno, como pillado para la vida entera. ¿Qué? Cuando yo aprendí que Dios decía, yo te redimí y te compré con mi sangre para que tú seas mi especial tesoro y tú seas para mí y para más nadie. Pero cuando uno difería de esa noción y empezaba a hacer las cosas al revés, venía el jalón de pelo de diferentes formas. Como un jalón de pelo, la gran idea que yo pensaba que iba a ser tremenda me salía mal. Después tenía que venir arrepentido del Señor, me metí en un problema, perdóname, y yo me humillo ante ti, ayúdame a salir del problema, por favor. Y así, hasta que pasé unas cuantas, yo dije, ya yo sé lo que es tener temor de Dios. Tener temor de Dios es decir, yo, mire, es un balance entre decir, yo le amo a Él y le voy a obedecer. Y a mí me mueve el amor a obedecerlo. Pero también el temor me mueve a obedecerlo. Porque si no lo hago, Él se va a hacer cargo de que yo le obedezca. Y así es que funciona, hermano. Así que no hay ninguna vergüenza en decir, yo le tengo miedo a Dios. Ese es el mejor temor que usted pueda tener. El Señor le estaba diciendo, no le tengan miedo a los fariseos. Usted teme estar fuera de grupo con los fariseos. Ya tú sabes lo que son los fariseos. No le tengan miedo a los fariseos. Téngale miedo a Dios. Cuando usted tenga que escoger, ay, ¿a quién le voy a tener miedo? Es que los fariseos me dicen una cosa y Dios me dice otra. Él le dice, a Dios es el que tenerle miedo. Y by the way, los fariseos también necesitan tenerle miedo a Dios, que no lo tienen. Y alguien en su mente podía estar pensando, ay, pero es que si yo no me pongo de acuerdo con la gente que reparten el bacalao aquí abajo, a mí no me va a ir bien. Y si me sacan del grupo, y entonces no puedo hacer la compra en el colmado es de ellos. Eso es lo que estaba diciéndole en el verso 6. Dice, no se venden 5 pajaritos por 2 cuartos. Los pajaritos tenían que ser pajaritos de verdad, porque eran como 2 chavos prietos. Más atrás hay una referencia bíblica que dice que los pajaritos se vendían 2 pajaritos por 1 moneda. Pues aquí si tú das 2 monedas te regalan un pajarito. Pues entonces en vez de 4 te dan 5. Pues dice, 3 por 2, ¿verdad? Y entonces dice 5 por 3. O sea que mientras más gasta, más ofertas dan. Así pasaba. 5 pajaritos por 2 cuartos, como quien dice. Entonces esos pajaritos que venden allí en la plaza de mercado, le decía el Señor Jesús, que eso no vale nada, eso es a chavo, a 1000 por chavo, dirían. Esos pajaritos de 1000 por chavo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Aquellas cosas que usted daría, que eso, pues, eso no tiene ningún valor, el Señor se encarga de ellos. Y ahí es que le dice, aún los cabellos de vuestra cabeza, o sea, la suya y de la mía, están contados. No temáis, pues, ¿a quién? No temáis al mundo. No tema que a usted le va a faltar algo. No tema que me van a dar de codos. No tema que me voy a quedar pelado. No tema que me van a botar del trabajo. No tema que me van a echar fuera de la universidad. No tema que en la familia me van a dar de codos y me van a hacer la vida imposible. No le tenga miedo a nada de eso, dice ahí. Pues no ves que el Señor se encarga de ti. Si se encarga de los pajaritos que nadie piensa que valgan algo, y de hecho son bien insignificantes, imagínate si se te cuidará y se encargará de ti, está diciendo. No hay razón ni justificación para que uno defenderse aquí en la vida, aceptarle poca vergüenza al mundo, lo que está diciendo el Señor Jesús. Témale a Dios y confíe en Dios, y Él se encargará de suplirle todo lo que usted necesita y todo lo que usted debe hacer. No podemos tener miedo del mundo. Cuando usted empieza a tenerle miedo al mundo, empieza a acomodarse al mundo, empieza a acomodarse al sistema. Y cuando viene a ver, ese poquito de levadura le ha transformado la vida entera y le cambia la mente. Y le puede cambiar la mente hasta que las cosas que estemos hablando aquí le esté malo. Porque he conocido personas así. Él está malo, dice, pero ¿cómo te va a estar malo si estamos viendo? Aquí no estamos inventando nada, estamos diciendo lo mismo que dice ahí. O sea, entonces si no nos gusta la palabra del Señor, pues entonces hay algo, es la levadura misma, que la ha cambiado hasta el sabor. Antes me gustaba la palabra, pero como que ya no es lo mismo. Pues claro que no es lo mismo, si está la levadura por todos lados. Mire, hermano, siempre que venimos y yo pretendo hablar algo, primero es para mí. Pero si no fuera primero para mí, no vale. El primero tiene que ser para mí. Y yo le puedo decir que tentación de hacer las cosas con los modelos del mundo vienen todos los días. Usted pensaría que el pastor está inmune a eso. Entonces viene todos los días. ¿Sí? Largas horas en el trabajo. Hay largas horas en el trabajo en estos días. ¿Verdad, Lorian? Largas horas. Pero esas horas se tienen que acabar también, no puede ser around the clock, ¿eh? Porque todas las cosas tienen su tiempo. Entonces, aquí diríamos fácilmente, aquí nos hace falta como 50-60% más personas de las que tenemos en el trabajo. Y ahora, en este año que viene un año de expansión por una cosa, pero 5 o 6 veces lo que nosotros estamos manufacturando ahí. ¿Y cuál es el plan de reclutamiento? una persona. Al grupo de 200 lo va a sumar una persona. Pues cualquiera que coge un papelito así, coge un lápiz y dice, ¿cómo se nos va a multiplicar el trabajo el año que viene? Ahora. Ya este es el año que viene para nosotros. Primero del año fiscal empieza en noviembre. ¿Qué vamos a hacer? Ah, ¿vamos a trabajar aquí turno de 14, 15 horas? No. Vamos a trabajar a dar el máximo en el tiempo que sea razonable. Que si el empleado normal de oficina no trabaja 40 horas, nunca ha sido. Y trabaja 50, 55, 60 horas a la semana, pues vamos a dar el máximo. ¿Y cuál es mi fe? De que el Señor va a ayudar a que todo se pueda hacer balanceado. Y el Señor multiplica las cosas. El Señor da gracia para las cosas. Yo estoy bien claro, como mi mente es limitada, yo bien claro en mi mente y digo, yo voy a serle fiel al Señor. Y Él se va a encargar de ser fiel conmigo. Ahí lo dice. Para esto, esta es la paz de Dios. La paz de Dios es bien sencilla. ¿Ok? Si nosotros ponemos primero al Señor para sus cosas, Él se encarga de nosotros. And that's fine. Eso es lo que yo quiero hacer en la vida mía también. No estarme preocupando de nada, no estar computando los balances, ni las horas, ni qué sé yo, y un día sí, un día no, y de aquí, de allá, no. Yo me voy a enfocar en amar al Señor. Y todo lo que el Señor ponga en mi mente y en mi corazón para agradarle, yo lo voy a hacer. El resto Él se va a encargar. Así siempre ha sido, hermano. Mi consejo, ponga el mismo afán en su vida, el afán de agradar al Señor. El afán de estar pendiente a los modelos del mundo que pueden estar viniendo por ahí, hermano. Esos modelos del mundo son como los cadillos. Usted camina por el monte del mundo y cuando sale al otro lado del monte está cubierto, todo cundido de cadillos por todos lados. Y el cadillo que usted hace así, se sacude y se le va de la jopa. No, hay uno que usted tiene que agajar y se le hincan y todos los dedos. Y cuando usted piensa que acabó, mire, y tiene hasta metido por dentro de la media para el otro lado, jefe, dice, ¿cómo se metió ese cadillo ahí para el lado adentro de la media? Como los pejos a casa tienen gajapata, le di una plaga de gajapata ahora. ¿De dónde salieron las gajapatas esas? Es un misterio. Entonces usted piensa que las acabó, y cuando ve que es el pejo, está cundido de gajapata otra vez. Y yo, ¿será que se materializan en el aire? Así. Una nave alien de esas las tira así del espacio y caen acá. Pues no se sabe dónde viene. ¿Qué hay que hacer con eso? Pues no bajar la guardia. Estar todo el tiempo encima de ellos. Así mismo es el asunto con la levadura del mundo. Todo el tiempo estar pendiente. Mientras más tranquilo uno está, a lo mejor le están dando una rociadita de la levadura del mundo. Hay que estar pendiente de eso. Y para uno contrarrestarla, ir a la palabra del Señor. Ir en oración, Señor, que tú mantengas mi mente pura, mi mente limpia. Que tú mantengas mi mente y mi corazón apegados a ti. Que mi tesoro no sean los valores del mundo, que mi tesoro seas tú solamente, Señor. Para que entonces donde está mi tesoro, allí está mi corazón también. Y vela siempre mi corazón. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. De ahí sale la vida. O sea, y él es el que, según nuestro corazón, nuestra conciencia, que es lo que quiere decir, es que es gobernada nuestras acciones. Así que cuidémonos de la levadura. Ya no de los fariseos. Esa ciertamente, ¿verdad?, es importante. Porque hay fariseos modernos también. Hay fariseos puertorriqueños también. Amén. Pero ellos, esos son bien fáciles de identificar. Más importante es la levadura, la que está rodeada por todos lados. Amén. Así que seamos temerosos de Dios. Y siempre esforcémonos, hermanos, en examinarnos a nosotros mismos. Y cuidemos nuestra vida para que andemos puramente con el Señor todos los días. Amén. Esa es la bendición de Dios. Esto no es carga, examinarse y caminar en fidelidad con el Señor. Es una bendición. Ahí es que está la bendición. Ahí es que se ve el amor de Dios reflejado en nosotros, más allá de Él habernos salvado en la cruz. Cuando Él permite que podamos tener una vida tranquila, una vida sosegada, una vida fajada de fajón, fajón y fajona. Pero una vida de paz y sosiego, y una vida donde todas las cosas suceden como Dios ha mandado. En otras palabras, la vida que Dios quiere que nosotros tengamos, una vida de paz Una vida con los valores correctos, según nos dice la palabra. Bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie, hermano. Teniéndole miedo a Dios. Eso es lo mejor que hay. Habrán otros allá, si escuchan, dicen, ay, mi madre. ¿Cómo fue que dijo? Teniéndole miedo a Dios. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, yo te doy gracias por darnos la bendición de poder hablar tu palabra, Señor. Por tú hablarnos a través de ella. Por poner en nosotros, Señor, el deseo de escuchar tu palabra. Y como tú eres tan bueno, cumpliste nuestro deseo también. Así que, Padre, te pido ahora que lo que hemos escuchado sea bendición en nuestra vida. Sea, Señor, guía en nuestra vida. Y que no se nos olvide, Padre Santo. Que pongamos, Señor, tu palabra por obra en nosotros, día a día. Señor, y por amor a ti, por el amor que tú tuviste por nosotros, Señor, que acatemos lo que dice tu palabra. ¿Por qué? Porque tú te llevas la gloria, pero también porque nosotros vamos a ser bendecidos. Ahí que está la bendición. Ayúdanos a creer esto, Señor. Y ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos y limpiar de nuestra vida la levadura del mundo. La levadura de la religiosidad. La levadura, Señor, de pretender engañarnos a nosotros mismos con conceptos y preceptos que no son tuyos, mi Señor. Límpianos, Señor, en esta hora. Y ampáranos, Señor, de la levadura que anda flotando por ahí en el aire y que se nos pega. Ayúdanos a identificarla y a limpiarnos de esa levadura, Señor. Te damos gracias, Padre, ahora. Te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestra vida. Te pedimos ahora también, Señor, que tú permitas, Padre, que ahora que vamos a ir a observar la cena, que tú te muevas entre nosotros, Señor, con poder. Yo quiero, Señor, también hacer un llamado ahora y que tú toques las personas, Señor, que están aquí. Si alguno no te conociera, que hoy sea el día de salvación. ¿Habrá alguien en medio de nosotros? Alguien que diga, yo no, nunca he hecho profesión de fe, nunca he confesado al Señor, como dice su palabra, al Señor delante de los hombres. Confesar al Señor delante de los hombres, delante de todos, que eres mi Señor y mi Salvador, para ser salvo. Alguien que tenga que hacer esa decisión por Cristo hoy. Quiero darte esa oportunidad. Amén. Gracias, Señor, te damos nuevamente. Y te pido ahora que esta palabra crezca en nuestro corazón. Ahora, Señor, también, llévanos ahora a través, Señor, de la cena y que podamos, Señor, encontrar en ella no solamente una expresión de obediencia a ti, sino también bendición para nuestra vida. Bendición, parte de la bendición que tú preparaste para nosotros hoy. Que ahora, Señor, cuando vayamos y meditemos y participemos de ella, que para nosotros sea bendición gigante, Señor, en este día. Te damos gracias, Padre. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, antes de ir a la cena, siempre quiero referirme a 1 Corintios capítulo 11. Amén. Fíjense, la preparación para la cena es prácticamente el mismo tema que estamos viendo hoy aquí en este mensaje, en el sermón, donde lo que nos pide el Señor como requisito para anunciar la muerte del Señor Jesús, que es lo que hacemos con la cena, es primero que seamos sus hijos, o sea, que la hayamos profesado como nuestro Salvador y que Él nos haya salvado. Y segundo, usted irá a bautizarse. No, bautizarse no es un requisito. Lo que hay que estar es santo. Si usted se bautizó, tremendo. De hecho, bautizarse es una ordenanza que el Señor exige que todo creyente se bautice. Pero no es un prerequisito para la cena. Si somos bíblicos, no es un prerequisito para la cena. Muchas iglesias bautistas lo tienen como un prerequisito en su constitución. Pero si vamos a ser bíblicos, no lo es. ¿Cuál es el segundo requisito? Que usted esté caminando santamente. Usted puede haber sido bautizado, pero después de ello no necesariamente está caminando santamente. A lo mejor está leudado con levadura del mundo y prácticas del mundo, y eso lo hace a usted, ¿verdad? Estar falto a la santidad, falto a lo que le haría digno para poder honrar al Señor. Por eso Pablo lo retoma de esa forma y dice que cuando fuéramos a compartir el gozo que es anunciar la muerte del Señor Jesús, amén, el que murió por nosotros y viene a buscarnos eventualmente, antes de ir a ello, hay que estar seguro que la tomamos y participamos de ella dignamente. Y para eso tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Lo dice en el verso 28, capítulo 12, 1 Corintios, que tenemos que probarnos cada uno a nosotros mismos. Y después que nos hemos probado, o sea, que nos hemos examinado, y si encontramos falta, que la vamos a encontrar, ir al Señor y pedirle perdón, y una vez, habiendo tenido el perdón del Señor, entonces coma así del pan y beba de la copa. Porque el Señor no pretende que participemos de la cena si no estamos en completa comunión, en completa paz con Él, porque dice que estamos comiendo y bebiendo juicio si lo hacemos así. Así que vamos a ir delante del Señor ahora y vamos a orar. Primero para presentar delante de Él, yo voy a hablar en el colectivo, pero usted individual, ¿verdad?, en la oración. Examínese usted mismo y arregle las cuentas con el Señor. Si hay algo, hay pecado en su vida que usted haya cometido, llévelo delante del Señor y pídale perdón, y Él le perdona. Amén. Y así le capacita, porque Él es el que capacita, Él es el bueno que capacita. Podemos entonces tomar todo de la cena para que sigamos con la bendición de hoy. Amén. Así que vamos a orar. Señor, mira ahora que vamos a participar de la cena, Señor, aquellos que hemos confiado en Ti como Salvador. Pero Padre, queremos ir delante de Ti ahora para que Tú, examinándonos a nosotros, Señor, por medio de Tu Espíritu Santo, nos muestre, Señor, qué cosas no Te han agradado en nuestra vida, por las cuales, Señor, nos estamos arrepintiendo ahora y Te estamos pidiendo perdón. Perdónanos, Señor, cuando Te hemos faltado, Padre Santo, cuando no hemos dado buen testimonio con nuestra vida, cuando posiblemente estuvimos haciendo, Señor, aquellas cosas que había que hacerlas bien, Señor, y no las hicimos. También, Señor, cuando hemos seguido modelos del mundo y cuando hemos pretendido enfriarnos, Señor, en caminar contigo, a sabiendas, Señor, por estar haciendo desbalance en nuestra vida que no Te agradaron a Ti. Límpianos, Señor, de todo esto. Por eso es que es bendición, Señor, porque Tú nos lo muestras por medio de Tu Espíritu Santo. Y nos da la apertura y la promesa de que si confesamos nuestros pecados, Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, Señor, Te doy gracias en esta mañana y Te pido que escuche nuestra oración ahora y que nos perdones y nos limpies y nos permita estar dignos, Señor, por la sangre Tuya de participar de la cena y glorificar Tu nombre de esa forma. Ahora Te damos gracias y Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.